Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues eso, que seguimos, que son las 3:30 de este jueves 12 de febrero del año 2026. Ha sido una de las noticias de apertura de Deportes COPE Galicia y evidentemente vamos a darle continuidad a esta importante noticia, porque creo sinceramente que es una de las grandes noticias que tiene el deporte gallego en general, el deporte vigués en particular en estas últimas horas. Y es que el equipo juvenil del Celta ha conseguido meterse de nuevo en la Final Four, en la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Juvenil. Lo consigue después de haber ganado en otro partido vibrante en la tarde de ayer, con más de 1.000 personas en las gradas de Amadroa, que esto tiene mucho mérito, ganar por 2-1 al Athletic Club de Bilbao, un partido que incluso tuvo que remontar, porque el equipo juvenil del conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador. Así que hoy, irremediablemente, el primer protagonista de la tarde tiene que ser el entrenador del juvenil A, del juvenil División de Honor de este Celta, Alberto Suárez. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Vaya partido, ¿eh? Vaya partido el de ayer en Amadroa. Tuvo muchas cosas, pero por encima de todo, Alberto, fue vibrante, tuvo emoción a raudales.
Sí, creo que fue un partido muy muy bonito, un partido de mucha emoción, dos equipos valientes que buscaban apretar alto y creo que fue un espectáculo y que, bueno, que lo sacamos por merecimiento después de 95 minutos de mucho nivel.
No sé si la fiesta se prolongó más de lo debido ayer por la tarde.
No, la fiesta quedó en el vestuario, la celebración del vestuario con todos los chicos y ya pensando en descansar y preparar muy bien el partido del domingo, que va a ser muy exigente en Santander.
Decía yo antes, Alberto, lo de la grada de Amadroa, con más de 1.000 personas, un miércoles por la tarde, con el tiempo que estamos teniendo además últimamente en Galicia, menudo espectáculo, ¿eh?
Sí, muchísimo mérito. Ya el día del Atlético, un miércoles a las 4 de la tarde, tiempo también que no invitaba a subir a la Madroa y bueno, la grada repleta de gente alrededor del campo, todos animando, todos sumando para conseguir sacar las tres eliminatorias. Creo que tenemos que estar muy orgullosos tanto de lo que hacemos en el campo como de toda la gente que viene allí a ayudar.
Ya que hace referencia, Mister, a las tres eliminatorias, ya tiene mucho mérito de por sí que el equipo consiga varios años después volver a una Final Four de la Copa de Campeones o de la Copa del Rey, pero si es que echamos la mirada atrás o la vista atrás y vemos que habéis eliminado a Villarreal, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, el mérito todavía se acrecienta.
Sí, un poco el día del sorteo las sensaciones que no hemos tenido mucha suerte. Pero bueno, al final tenemos un equipo que cree muchísimo en lo que hace, que es una familia que disfruta cada día, cada entrenamiento, cada partido. Y estábamos totalmente convencidos de que podíamos competir contra cualquier equipo y así lo demostramos y lo seguiremos haciendo.
¿Qué supone para el Celta como club? Ya no solo evidentemente para los chicos, para vosotros, para el cuerpo técnico, para el Celta como club, ¿qué supone volver a una Final Four?
Creo que es un refuerzo brutal al trabajo que se está haciendo, al trabajo desde abajo. Creo que es algo de todos, no solo del juvenil A, desde el Benjamín B, el trabajo que se hace cada día en Madroa. Creo que estamos en un momento muy bueno del club, muchos jugadores canteranos en el Fortuna y en el primer equipo a un nivel muy alto, y bueno, creo que es otra cosa para estar muy muy orgullosos todos.
Ahora contra el Betis, no te voy a preguntar por el Betis, yo voy a ir un poco más allá. Y cuando he conocido la noticia de que superabais al Atlético de Bilbao y viendo el resto de resultados de esta ronda de cuartos, yo que soy muy mal pensado, Alberto, he dicho, hombre, ¿y una final contra el Deportivo de La Coruña? ¿Cómo estaría? ¿Bien, mal o regular para vosotros?
Hombre, creo que sería algo muy muy especial, ¿no? Una final gallega. Creo que ya que dos equipos gallegos estemos en esa Final Four habla muy bien de nuestro fútbol y sería algo muy bonito y muy especial.
¿Dónde crees, como entrenador del equipo juvenil A de este Celta, o del equipo juvenil de División de Honor, dónde crees tú que radica el éxito de esta fantástica generación?
Creo que en especial en el grupo que hacen los chicos. Creo que este año que tenemos mucha gente de fuera, la adaptación está siendo muy sencilla por el buen rollo que hay entre ellos, lo que se apoyan y el día a día. Es muy fácil entrenar a estos chicos, siempre quieren más, hay que frenarlos porque quieren entrenar más de lo que deben. Es una maravilla subir todos los días a Madroa y poder ayudar a mejorar y seguir la carrera de estos jugadores.
Si al proceso natural de los chicos, de los canteranos, que van subiendo peldaños según van cumpliendo años, le sumamos el sensacional trabajo de captación de los ojeadores o del scouting del Celta y le sumas a este proyecto a chavales como Kibeto, como Callat, claro, miel sobre hojuelas, ¿no?
Sí, creo que estamos dando un paso adelante en ese sentido. Creo que estamos trayendo gente de fuera que nos completa un poco, perfiles que igual aquí es muy difícil encontrar y que tienen muchísimo nivel como están demostrando y bueno, es el camino, seguir mejorándolos para que cada día estén más cerca del fútbol profesional a todos.
Bueno, pues creíamos que además con todo merecimiento hoy la presentación o la apertura de nuestro programa fueseis vosotros, el equipo juvenil del Celta después de haber conseguido volver a una Final Four. Si no me falla la memoria, insisto, esto lo digo de memoria, mi memoria regulera, creo que la última vez fue la generación del año 2003 y de la mano de Claudio Giraldez. Así que para seguir poniendo todavía más en valor lo que ha hecho este Real Club Celta juvenil eliminando al Athletic Club de Bilbao y metiéndose, por tanto, en esas semifinales en las que se enfrentará con el Betis. Entrenador Alberto Suárez. Por cierto, culpa mía que no lo he dicho. A idea era facer la entrevista en galego, pero imos moitas veces sobre a marcha. E despois, Alberto, pase o que pasa, as miñas desculpas. E moitísimas gracias por atender a chamada da cadena COPE.
Muchas gracias a vos.
Pues lo dicho, el Celta juvenil clasificado para la Final Four. Desde aquí nuestra más sincera felicitación, por descontado, a la plantilla, al cuerpo técnico, al club en general, que está haciendo un trabajo de cantera absolutamente maravilloso. Así hemos arrancado, 37 minutos por encima de las 3. Como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, aún nos queda mucho que contar de los deportes en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y seguimos en Clave Celeste, en este caso hablamos del fútbol profesional de la Primera División, porque este fin de semana tenemos un muy buen Español Celta que se disputa en Cornellà Prat el sábado a las 2 de la tarde. Es un partido además con la sexta plaza en juego, con la posibilidad de acercarse a la quinta, que sigue defendiendo el Betis, de abrir quizá más hueco con los perseguidores, con los equipos que vienen sumando por detrás para intentar conseguir plaza europea y sobre todo por acabar cuanto antes con esta mini mala racha en la que se ha metido el Celta, que ha sido incapaz de sumar los 3 puntos de los últimos 4 partidos que ha disputado si sumamos Liga y competición europea. Creo que son demasiados alicientes para decir que es un muy buen partido el que el Celta tiene este sábado en el campo del Español. Hola Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y el equipo sigue con una semana larga para preparar precisamente el partido frente a los Pericos.
Sí, ha tenido 5 sesiones de trabajo esta semana Claudio Giraldez, la cuarta es la que se ha celebrado hoy. Ha respetado un poco más el tiempo al equipo para poder entrenar, la última será mañana y después de ella Claudio dará tanto la lista de convocados como sus impresiones antes de visitar al Español en un duelo muy importante por esa lucha europea. También hablará. Y veremos qué dice, porque en las últimas semanas ha hablado bastante del Celta, el técnico españolista Manolo González.
Bueno, es innegable que lo de esta mañana, en algunos momentos, ha sido casi hasta emocionante. Gallina en piel, que diría aquel, cuando veías asomar ligeramente, pero veías asomar incluso un poco al astro rey, al sol entre las nubes. Por lo menos ha llovido poco, y de eso ya es algo que podemos celebrar, teniendo en cuenta la meteorología que venimos acumulando en estos últimos meses, creo que digo meses y no me equivoco. Pendientes de la evolución, volviendo al Celta, Álvaro, pendientes de la evolución de Álvaro Núñez, que en principio va a ser la única baja confirmada para visitar la ciudad condal.
Sí, o por lo menos es el único jugador que ocupa el parte médico a dos días del partido. Se le va a dar tiempo para recuperarse de esa pubalgia, sigue entrenando de manera individual el resto del equipo, ya digo. Nadie en el parte médico y destacar, eso sí, que hay jugadores que podrían perderse algún partido, pero por sanción, porque tiene el Celta 3 apercibidos de cara a este duelo. Leis Moriba, Borja Iglesias, Javi Rueda se perderían, si ven tarjeta, el duelo ante el Mallorca, que pilla justo entre la eliminatoria, entre el partido de ida y el de vuelta de la eliminatoria europea ante el PAOK.
Y hablemos también del rival, ¿cómo está el Español de cara al fin de semana?
Pues en mal momento de resultados, un punto de los últimos 18, con algo mejor de tiempo atmosférico para entrenar, aunque también hay alerta por viento en Cataluña. Molestos por un nuevo horario que ha sacado la Liga porque les vuelve a colocar un partido el lunes. Y con Pol Lozano, el centrocampista catalán, poniendo voz a cómo está el equipo en este mal momento, aunque todavía sigue sexto en la tabla.
Pues una mezcla de todo, evidentemente. O sea, al final, yo creo que también de orgullo, ¿no? De que al final estar sextos con 34 puntos en una vuelta, yo creo que es para estar orgullosos de este equipo y sobre todo de rabia, ¿no? De no poder... Pues que podríamos seguramente estar más arriba si hubiéramos controlado un poquito más los pequeños detalles. Por eso da rabia simplemente. Pero bueno, al final yo creo que hay que insistir en nuestra idea y en la mentalidad que nos inculcó el míster desde el principio de temporada. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir, segurísimo.
Y un Español también molesto por los arbitrajes. No hay más que ver en su último partido en Villarreal, en el que cayeron 4-1, pero con 0-0 se le anularon un gol a todas luces legal a Omar Al-Hilali. Esto decía Pol Lozano sobre las últimas decisiones arbitrales.
No nos está cayendo nada a favor. A lo mejor en la primera vuelta estas faltitas que ahora nos pitan o que no nos pitan no era así. Pero bueno, no creo que sea un tema de arbitrajes. Evidentemente ellos pueden fallar porque es obvio que han fallado. Al final son situaciones que son pequeños detalles, como decía antes, y ahora se notan mucho más porque no estamos bien en juego. Y si el árbitro falla, pero nosotros metemos más goles que el rival, pues no estaríamos hablando de esto, seguramente.
Pol Lozano, centrocampista del Español, que será seguramente de la partida en el conjunto de Manolo González. Mañana es un día importante, es viernes, como el partido es el sábado, tendremos tiempo de escuchar la previa de los dos técnicos. Y digo que es importante porque ya sabéis que en los últimos meses, desde el partido que el Español ganó en Balaídos 0-1, ha habido un par de dimes y diretes de uno contra el otro y el otro contra el uno. Es verdad que Claudio matizó en su momento sus palabras, pero también sabemos que el entrenador de Folgoso do Courel, de la provincia de Lugo, es de sangre caliente y que cuando se le calienta la boca a veces dice cosas con las que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que por descontado son noticia. Mañana veremos qué dicen el uno sobre el otro. Pensando ya un poco más a futuro, no mucho más, ya en el inicio del próximo mes de marzo, ya tenemos por parte de la Liga, Álvaro, el horario confirmado para el partidazo entre el Celta y el Real Madrid.
Sí, va a ser el horario prime time, como suele pasar ante los equipos europeos. Sábado, 7 de marzo, 9 de la noche. Ese partido se va a jugar después de que el Celta tenga que visitar el domingo anterior al Girona. Es decir, no va a tener una semana tan larga, pero sí tiempo de sobra. Y un partido que se jugaría antes de los octavos de final europeos, en los que podría estar tanto el Real Madrid si elimina al Benfica como el Celta si elimina al PAOK, con lo cual será la antesala si ambos pasan de un partido europeo también importante para ambos.
Y detallazo de la presidenta. Siempre digo lo mismo. Cuando se hace mal se critica, cuando se hace bien también se dice. Detallazo de María Mourinho, que prometió pagar una ronda a los que se desplazaron a Belgrado, el partido que se disputó en el Maracaná de la capital de Serbia. Y la presidenta ha cumplido con su promesa, Álvaro.
Sí, lo prometió porque en esa grada del pequeño Maracaná, la afición del Celta congregada, se lo cantó a Marian, que invitara a una ronda. Se quedó con esa copla la presidenta, que ha hecho un envío a todos los que viajaron a Belgrado, incluso envíos internacionales para los que no viven aquí en España, de un tercio de Estrella Galicia y una tarjeta de agradecimiento a todos para que, bueno, para pagar esa ronda y para también agradecerles a acompañar al equipo en Europa.
Tarjetas, por cierto, firmadas de su puño y letra. ¿Es un detalle? Sí. ¿Tenía que hacerlo? Pues posiblemente no, y nadie se hubiese acordado. Así que buen detalle en este caso de María Mourinho. Y ya que hacemos referencia a afición del Celta desplazada a Belgrado, me contaban desde el club esta misma mañana, falta una semana para el partido de ida de la UEFA Europa League del Celta en Salónica frente al PAOK, se estima que en torno, y esto tiene un mérito terrorífico, se estima que en torno a 200 aficionados del Celta estarán en las gradas del Tomba Stadium el próximo jueves a las 7 menos cuarto de la tarde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
En el resto de nuestro fútbol vamos a tener esta jornada el fin de semana. En Primera Federación, el sábado a las 2, coincidiendo con el Celta, el Pontevedra va a visitar el Príncipe Felipe para enfrentarse con el Cacereño. Debido al horario del partido y por tanto al viaje, esta misma mañana ha comparecido Álvaro, el técnico del Pontevedra.
Sí, como ese partido se juega, como dices, el sábado a las 2. Hay una buena distancia a Cáceres y tampoco está la península con esto de las borrascas para demasiados riesgos en la carretera. Hoy ha comparecido Rubén Domínguez para analizar este partido y el momento del Pontevedra. Después del empate con polémica ante el Castilla, el equipo suma 10 partidos sin perder, es tercero en la tabla, lo que hace que el míster avise: hay que tener humildad en cada partido para seguir sacándolos adelante.
En una liga que no hay zona media, tener la falta de humildad de pensar que el Pontevedra tiene que golear y ganar en todos los lados. No hay que confundir la ambición, que nosotros tenemos la ambición de ganar cada partido, siempre, y vamos con la ambición de ganar, de creer que el Pontevedra, si no gana todos los partidos, que esto es un desastre. Y creo que el equipo es muy estable, todos sabemos muy bien que estamos muy, muy cerquita del primer objetivo. Siendo realistas, ahora sí que es un fracaso si el equipo desciende. El equipo ahora tiene que asumir que nuestra realidad tiene que ser otra. Estamos con esa ambición, sin presión, pero con la máxima ilusión de poder llegar a conseguir un playoff 10 años después, creo.
Y lo dice,
segunda división.
Y lo dice también Rubén Domínguez, porque es sabedor de que va a ser un partido complicado. En el Príncipe Felipe, ante un Cacereño que es verdad que está en descenso, pero en los últimos 5 partidos tiene el mismo balance que el Pontevedra, sin derrotas y 9 puntos de 15 conseguidos.
Creo que son 5, que al final es un equipo que en la primera vuelta pues le estaba costando, pero al final en esta liga es muy competitiva, ningún equipo está descendido, todos los equipos están muy vivos. El Cacereño acaba de enganchar una muy buena racha, llega con moral, llega fuerte y se ven ahí, están a un partido a la salvación y lo importante es salvarse en la jornada 38, en el último minuto aunque sea, pero mientras tanto tienes que ir haciendo puntos para llegar a esa jornada 38 y lucharlo. Y ahora mismo el Cacereño, pues igual hace 5 semanas estaba tocado y ahora está más vivo que nunca.
Sobre el césped de Pasarón también tenía opinión Rubén Domínguez, en una semana en la que se ha notado que no está bien, aunque estaba mejor de lo esperado, decía ayer Yelcopino en el partido ante el Castilla, y en el que, por ejemplo, grupos políticos como el Partido Socialista de Pontevedra han pedido que se intervenga en ese césped y que se arregle. Y también se le preguntaba, aparte del césped de Pasarón, por el del Príncipe Felipe, porque se avecinan también lluvias y borrascas por Extremadura.
Es un estadio precioso y si el estadio se acompaña de un buen terreno de juego, pues el que gana es la ciudad de Pontevedra, la provincia de Pontevedra. Al final hemos jugado contra el Real Madrid un patatal, pero la realidad es que llevamos todo el año y después queremos todos juego combinativo, juego dinámico y juego tal, pero es muy difícil jugar en este campo y no lo pongo como excusa porque nosotros nos adaptamos y jugamos a lo que haya que jugar para ganar partidos, pero en este campo es muy difícil jugar combinativo. Si a un gallego le preocupa la lluvia, apaga y vámonos. Más rápido está el campo y allí parece que está bastante bien. Lo que se ve en los vídeos es que el campo está bastante bien.
No le preocupa el césped del Príncipe Felipe ni el mal tiempo en Extremadura. Muy mala tiene que ser una borrasca en esas tierras para que sea peor que las que tenemos por Galicia. Y por último, el caso de la semana, el caso Fedevico, ese fichaje frustrado en apenas 2 días. Es verdad que Rubén Domínguez quiere que lo trate Jacobo Maestre con los medios, pero también ha hecho ya una petición de cara a este mercado de agentes libres para que la atienda el club.
Nada, yo hablo de los jugadores que están, de los que no están, de los que no llegan, de los que pueden llegar. Hay un director deportivo, Jacobo Maestre, es el que tiene que hacer las valoraciones. A mí me llama el domingo de que la situación de que Fede es baja y por motivos personales. Necesitamos un medio centro como el Comer, porque es lo que dices, al final tenemos 3 jugadores para 2 puestos y la idea es traer un medio centro hecho y derecho que nos garantice el rendimiento, que sepa dónde viene y que a la vez pues eso, nos complemente la muy buena plantilla que tenemos. Cuanto antes llegue, mejor, porque cuantos más argumentos tenga el Pontevedra, más cerca vamos a estar de soñar.
El Celta Fortuna, por su parte, va a jugar su partido correspondiente a la jornada de este fin de semana, el domingo a mediodía a las 12 en Balaído, recibiendo al Real Avilés. En segunda federación, Coruxo, Valladolid B o Valladolid Promesas, el domingo a las 5 de la tarde en el campo de Obao. Es curioso que en tercera federación este fin de semana, seguramente por aquello de los carnavales y demás, La jornada para los nuestros casi toda se adelanta al sábado. A las 4:30 se va a disputar el Arosa a Londres, que ya sabéis que cambia de escenario. El Somozas Gran Peña a las 5:00 y para las 5:30, insisto, estamos hablando del sábado, Barco Cambados y Estradense Silva. Para el domingo a las 6:00 queda uno de los grandes partidos de la jornada, el que va a enfrentar al Compostela y al Céltica. Si los de Luis Carro son capaces de rascar algo, ya no digo ganar, de rascar algo en el verbo que te, le pueden echar una buena mano al equipo arlequinado. Y por último, en el mundo de nuestros deportistas y de nuestros equipos, porque hay implicado un equipo precisamente de Tercera Federación, esta misma mañana el alcalde Abel Caballero ha anunciado más vigueses distinguidos.
Gran Peña cumple 100 años. Es un club centenario, es un club histórico, es un club de la tradición futbolística de la ciudad. En este momento compite en la Tercera Federación, mucha vinculación con el Celta y, por tanto, merecedores, sin duda, de vigueses distinguidos. Ran Ran Vigo. Llevamos 17 años de circuito. Miles y miles de corredoras y de corredores participaron. Es impresionante el éxito del Ran Ran Vigo y se merecen viguesas y vigueses distinguidos. Y serán también el Club Sieiro Acrobacia Vigo, apareció en el año 98, es una asociación deportiva pionera en modalidades de gimnasia artística, de trampolín, de gimnasia acrobática.
Este año hay tantos premiados en el mundo del deporte con los reconocimientos de vigueses distinguidos que, como siga la cosa así, cualquier día le puede caer incluso al mismísimo Rafael Louzán. Así que al presidente de la Federación Española de Fútbol, que vaya calentando, que cualquier día puede recibir este galardón que en este caso otorga el Concello de Vigo a sus vigueses distinguidos. Bromas aparte, que ya sabemos que en la radio a veces la ironía no se entiende, esto no es ironía. Felicidades a todos los premiados.
Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
52 minutos por encima de las 3 de la tarde. Os traemos otra noticia destacada directamente del mundo del balonmano, más concretamente relacionada con el Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo, que ha renovado una temporada más a uno de sus jugadores, me atrevería a decir que más importantes de la plantilla, por veteranía y por lo que aporta dentro de la pista. Renueva un año más Santi López, que se mostraba así de contento por seguir un año más en Cangas.
Bueno, pues la verdad que muy contento de seguir aquí un año más. Si no me equivoco, va a ser la séptima temporada ya. Ya desde luego quedan poquitos jugadores de cuando yo llegué aquí, solo Juan y Martín. Y bueno, pues eso me convierte, tanto a mí como a ellos, pues en los jugadores con más experiencia y que han vivido aquí más cosas. Que bueno, aquí ya sabemos que las temporadas en Cangas valen por dos con el sufrimiento, ¿no? Y la intensidad con la que se vive aquí cada partido, cada temporada.
Y Santi López aduce los motivos en declaraciones a los propios canales oficiales de comunicación del Balonmán Cangas, que siempre lo digo, funcionan, hay que reconocerlo a las mil maravillas. Estos son los motivos de Santi López para no tener dudas y estampar su firma en el contrato de renovación con el equipo cangués.
La verdad que sigo aquí por muchos motivos. Algunos de ellos, o quizá los más importantes, son el cariño que siento de la afición, ese calor, ¿no?, desde el minuto uno que me han dado, el trato que el club ha tenido conmigo y, bueno, el grupo que tenemos en el vestuario, que para mí es muy importante. Al final es tu familia, ¿no? Allí donde estás tan lejos de casa, me identifico al 100% con sus valores, con su gente.
La renovación de Santi López, como la del resto de compañeros que hemos ido anunciando durante esta semana, es obra y gracia, en este caso, podría ser, porque estamos en la COPE, no del Espíritu Santo, sino del director deportivo de Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo, que es mi querido Óscar Fernández. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando, creo que no me equivoco, lo decía antes, estamos hablando de una de las renovaciones importantes pensando ya en la plantilla de la próxima temporada.
Sí, evidentemente. Santi para nosotros es una pieza, creo que fundamental y te diría que única. Santi, bueno, lo que él lo dice, ¿no?, y lo que él transmite es que Santi pues tiene todos los valores, lo que es el Cangas, ¿no?, el trabajo, el sacrificio, el trabajar desde la humildad, ¿no?, y para nosotros ha sido una, posiblemente la mejor noticia.
Jugador importante, renovación importante, Óscar. Por lo que aporta, eso lo puede entender cualquiera que siga más o menos el balonmano, lo que aporta dentro de la pista, pero sobre todo este tipo de jugadores ya que van cumpliendo una edad, que son veteranos, que ya están asentados en Cangas, sobre todo por lo que pueden aportar fuera de la cancha, ¿no?
Correcto. A ver, Santi, para nuestra afición, yo creo que es el jugador, ¿no? Yo creo que Santi da igual que las marque, que las falle, que la falle la última, ¿no? Como pasó con León y creo que, pero también te digo, es decir, él se lo ha ganado con su manera de ser, con su entrega y ya te digo, para nosotros es un símbolo fuera ya, bueno, es un referente para la afición, está con él 100% y yo creo que también pues de parte del club creo que es un no sé, como decirlo, un golpe encima de la mesa, ¿no? Decir la que queremos en este proyecto, ¿no? Y en nuestros jugadores.
¿Dio mucha guerra al jugador para renovar?
No, la verdad que, a ver, Santi, pues oye, es un caso especial, pues ya, tú ya lo sabes, es decir, es un ingeniero nuclear, aparte de que también eso es un ejemplo, ¿no? Que aparte de ser un jugador profesional, pues él sigue haciendo su doctorado, estuvo en Francia, pues hasta, como él bien decía, ¿no? Que el club pues le permitió, pero bueno, no iba a ser de otra manera, ¿no? Creo que Santi es un profesional y en todos los sentidos y eso.
La plantilla va tomando forma. En estos últimos días habéis anunciado, pues, la que estamos comentando, la renovación de Santi López, la renovación de Arnau Fernández. La plantilla va tomando forma ya pensando en la próxima temporada, aunque queda mucho, ¿no?
Sí, aunque para Cangas esto no era muy normal, ¿no? Pero claro, es que la liga aprieta, es decir, hoy cada año los jugadores tienen ofertas antes, teníamos que empezar a sentarnos y como te decía antes, seguimos creyendo, creemos en este proyecto, creemos que tenemos una plantilla competitiva, aunque bueno, en la clasificación no lo refleje, ¿no? Y bueno, que al final estamos ahí por méritos propios, ¿no? Pero creo que también lo que queremos transmitir es que creemos en estos jugadores, creo que hemos renovado a tres jugadores muy, muy, muy importantes y alguno más que vendrá y sobre todo es lo que te decías, crear en estos jugadores y en este proyecto.
La última, Óscar, con los resultados de esta primera jornada después del parón, con los resultados sobre todo de anoche, la derrota en León frente a Ademar, el equipo ha vuelto a caer a puestos de descenso. De momento entiendo que mensaje de total y absoluta tranquilidad desde dentro, ¿no?
Sí, como bien decimos nosotros, Cangas, ¿no? Nosotros, yo creo que tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestros puntos. Yo no soy, creo que ya me conoces, no soy de ver los resultados de los demás, ¿no? Yo siempre digo que si no ganamos nosotros, no los resultados de los demás da igual, ¿no? Hombre, evidentemente que siempre prefieres pues que se dé un resultado diferente. Yo también te digo, yo creo que esto se iba a dar porque el calzar ahí una Copa de España en medio de un parón es del balonmano, por decirlo de alguna manera, es del balomano y bueno, del balomano nacional y claro, al final esos resultados se dan, pero ya te digo, es decir, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, nosotros el sábado o el domingo tenemos una final, como siempre decimos, estos partidos para nosotros son una final, nuestra gente así lo lleva. Y sobre todo puntuar nosotros. Estar en descenso, Santi, bueno, tú ya sabes que esto es desgraciadamente es el pan nuestro, pero bueno, creo que si alguien sabe estar ahí somos nosotros, ¿no?
Pues eso, mensaje de tranquilidad, que a estas habas ya estamos más que habituados en Cangas. Querido director deportivo, Óscar Fernández, como siempre, gracias, cuídate mucho y no me olvido que tenemos una comida pendiente.
Muy bien, Santi. Muchas gracias.
Un abrazo, Óscar, gracias.
Adiós. Un abrazo, chao, chao.
Y antes de marchar nos contamos, Álvaro, en bádminton el buen debut de Jacobo Fernández en Turquía.
Sí, de hecho fue clave con su victoria en el partido de dobles para que España le ganara 3-2 a Finlandia y es la primera victoria de España en una fase final del europeo. Hoy están ya cayendo 4-0 ante Inglaterra.
Y en tenis, como diría nuestro Pedrito Martín, está compitiendo en Holanda, nada de Países Bajos, Martín de la Puente.
Sí, le toca cuartos y de final individuales ante Espargaren, en su antiguo compañero en dobles. En dobles, por cierto, está en semis junto a Houdet, esto ya lo jugarán mañana.
El tenis en silla de ruedas, que me perdonen, los entendidos, a veces un poco el día de la marmota, porque siempre son los mismos nombres. Pero bueno, en fin, que le deseamos suerte a Martín de la Puente. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, casi las 4 de la tarde. Feliz tarde a todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.